This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Además de venir al estudio, vienen desde México y Texas. Todos son expertos en educación y lideran un proyecto internacional sobre matemáticas de las tribus mesoamericanas. Este programa encapsula ideas sobre matemáticas, sobre historia, sobre cultura prehispánica, sobre la nueva educación, todo a la vez. En general, a través de las matemáticas se puede entender la visión del mundo, las leyes de la naturaleza, desde el origen del universo. Y así ha sido en todas las culturas y en el desarrollo de todas las teorías matemáticas que se utilizan todavía hoy a través del globo. El modelo matemático de las tribus mesoamericanas Nahuatl identifica una estructura numérica en un instrumento de cálculo parecido a un ábaco que se llama Nepohualcinsi. Este instrumento de cálculo prehispánico fue usado por estas culturas y es la base de toda la filosofía de cómo ellos veían al mundo y entendían las matemáticas detrás de él. Quédense con nosotros para entender un poco más sobre cómo se están retomando todas estas antiguas teorías para facilitar el rápido aprendizaje en los niños de una manera gráfica y también en adultos, ya que este Nepohualcinsi y el método todo detrás de él se puede usar en matemáticas a todos los niveles. Recuérdense que este y que todos nuestros shows están en stanfordhispanicbroadcasting.org, que nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast y que además nos podrían seguir en todas las redes sociales. Quédense con nosotros. Y hoy por aquí en Atenea Americana, desde nuestros estudios en Stanford, vamos a hablar del proyecto Nepohualcinsi. Y para eso tenemos en el estudio a la doctora Linda Prieto, pero además tenemos en línea desde Texas a las doctoras Lorena Kleins y Belinda Flores, y por supuesto desde México el muy distinguido profesor Everardo Lara González. Linda, ¿nos podrías hablar un poco más de los invitados expertos que has traído el día de hoy?
Claro que sí, yo soy la doctora Linda Prieto. También tenemos a las compañeras de la Universidad de Texas en San Antonio, que son la doctora Belinda Flores, que es la directora del programa de estudios biculturales y bilingües ahí en UTSA, y también a la doctora Lorena Kleins, que es la directora ejecutiva de la Academia de Excelencia en inglés, Academy for Teaching Excellence, y también al licenciado Everardo Lara González desde México.
Bueno, bienvenidos todos. Y aquí todos han tenido mucha experiencia, no solo en el campo de educación, tanto para niños como para adultos, sino también tienen un largo conocimiento sobre la cultura maya y sobre la historia.
Así es, Everardo, no sé si quizás puedas empezar tú a compartir cómo es que llegaste a todos los estudios de matemáticas allí en México y después podemos conversar de cómo llegaron aquí a Estados Unidos.
Cómo no, con mucho gusto. Sí, pues este trabajo se inicia aproximadamente 35 años, cuando conocemos al investigador David Esparza Hidalgo, ingeniero del Politécnico, quien le dedicó prácticamente buena parte de su vida para investigar lo que era la matemática conocida como el Nepohualcinsi, que posteriormente pues lo hemos estado denominando que es un modelo matemático mesoamericano, ya que aglutina todo el conocimiento de las grandes culturas mesoamericanas, empezando por los olmecas, toltecas, teotihuacanos, mayas, y finalmente llegar a la parte centro, que es el pueblo náhuatl. Conocemos que todo este proceso de estas grandes culturas, principalmente lo que se pretendía era, a través de la educación, mejorar las condiciones socioculturales de vida de nuestros pueblos. Así que, por tal motivo, nosotros hemos querido darle continuidad a este proyecto, y simultáneamente pues estamos trabajando en México, y tenemos la fortuna de estar también con la Universidad de Texas en San Antonio, y otro proyecto que está en Los Ángeles, que es Semilla del Pueblo. Así que de esa manera, aunque trabajamos dentro de la informalidad, al no formar parte todavía de planes y programas de estudio, pero sí implementamos cómo se estructura esta forma de pensar a través de las matemáticas. Y hemos visto pues resultados que han sido muy satisfactorios, tanto aquí como allá con nuestros hermanos en Estados Unidos.
Entonces, estos métodos matemáticos en realidad tienen cientos de años de edad y ustedes últimamente lo han estado usando para enseñar también a niños. ¿Esto es algo que se ha estado usando durante todo este tiempo o esto es algo que ustedes están retomando de algún tipo de papel histórico, algo que quedaba en algún lugar, o es una cosa que ha sido continua?
No, pues sí, hemos estado trabajando muy intensamente desde el año de 1981 con el ingeniero David Esparza Hidalgo, él muere en 83, y posteriormente pues hemos trabajado en México, en la Ciudad de México, en algunos estados, y a partir de hace como 15 años en Los Ángeles, en Semillas del Pueblo, y desde hace 10 años con la Universidad de Texas en San Antonio, en el cual pues planteamos la parte filosófica del modelo matemático mesoamericano, y después se aplica como una herramienta para poder utilizarlo con los algoritmos, el razonamiento de los algoritmos matemáticos, y esto pues nos ha dado buenos resultados. Aquí en México pues hemos estado ligados a la Secretaría de Educación Pública a través de una figura que es Educación Intercultural, que eso nos ha permitido que podamos mostrar en las escuelas primarias, elementales, secundarias y el nivel de bachillerato, donde se hemos visto muy buenos resultados, ya que cuando el proyecto se implementa por lo menos un año, pues empiezan a ver que los jovencitos razonan los algoritmos, pero principalmente adquieren el conocimiento, se vuelve significativo cuando la parte filosófica lo encuentra y amplían esa visión matemática, y pues en esa forma es como se está trabajando. Este mismo proyecto, pues la Universidad de Texas nos ha dado la oportunidad de que trabajemos en alianza, y pues ya también empieza a dar muy buenos resultados. Así que sí, ya son varios años de trabajo con esto.
Y esta parte de la Universidad de Texas, ¿se ha sumado un poco para rescatar esta tradición y rescatar este tipo de enseñanzas, y se le está enseñando más que nada a niños mexicanos, o se ha tratado de abrir un poco el espectrum y aplicarla a otras culturas o a otros idiomas?
Sí, bueno, aquí en San Antonio el enfoque es la preparación de maestros aquí en la universidad y darles oportunidades para que ellos trabajen en las escuelas, con los niños, con los padres de familia. Y la mayoría de los niños participantes hablan español, son mexicoamericanos, latinos, que ya algunos de ellos son recién llegados aquí a los Estados Unidos, pero otros ya sus familias han estado aquí por generaciones. Uh-huh. Así que tenemos los participantes en las escuelas, puede ser que hablen muy bien el español, o puede que sean niños que, aunque son latinos, mexicoamericanos, no necesariamente hablan el español. El año pasado empezamos a trabajar con varios distritos escolares. Este proyecto lo empezamos con Everardo desde el 23 de junio de, ¿qué es, Everardo?
2005.
Hace 10 años.
¿Y cuál es la respuesta que han tenido? ¿Mucha gente ha estado tratando de usarlo? ¿Cómo les ha servido a los niños?
Bueno, empezamos desde hace tiempo, habíamos empezado con una escuela secundaria y ahora ya tenemos 5 escuelas que lo han estado implementando y ahora en el otoño vamos a añadir como 6 escuelas más, así que ya estamos en 4 distritos escolares aquí en San Antonio, y los niveles, pues empezamos desde la escuela primaria hasta la secundaria.
Y recuérdense que hoy estamos aquí en Atenea Americana y que desde nuestro estudio de Stanford estamos hablando con la doctora Linda Prieto de matemáticas antiguas en las tribus mesoamericanas y del Nepo-Wansinski. Recuerden buscarnos en todas las plataformas de podcast y de seguirnos en nuestras redes sociales en stanfordhispanicbroadcasting.org. Quédense con nosotros. Ojalá que llueva café. Ok, ahora cuéntanos directamente un poquito más sobre el sistema. Hasta ahora, según lo que me ha contado Linda, es un sistema que es decimal y binario a la vez porque se basa en cálculos con números del 0 al 20, no del 1 al 10. Además, es un sistema muy avanzado que se desarrolló históricamente muy rápido en el momento en que todavía los romanos no estaban considerando el 0 porque tenían problemas filosóficos con la existencia de la nada. Ya en el otro lado del mundo, el Nepo-Wansinski no solo sabía del cero, sino que sabía de la dualidad de los números negativos. Es un sistema que tiene los mismos números, pero los llamas diferentes. Y es un sistema que es muy gráfico, además. Tiene una tabla que ayuda a visualizar operaciones complejas desde muy temprana edad. Entonces los niños pueden avanzar y llegar muy rápido a entender conceptos matemáticos. ¿Nos podrías explicar tú un poco más sobre esto y entrar un poco más en descripción de lo que es el Nepo-Wansinski?
Muy bien. Sí, el proceso es el siguiente. Trabajamos paralelamente. Como herramienta, lo utilizamos en base 10, ya que es de acuerdo a la matemática occidental en el cual el niño está involucrado en sus planes y programas de estudio. Uh-huh. Claro que al utilizarlo como herramienta, desde luego que se ve que utilizan una forma de razonar las operaciones. Entonces cumplimos con ese propósito y los niños hacen ahorita suma, resta, multiplicación, división y la raíz cuadrada. Cuando llegamos a la raíz cuadrada, adquiere otra dimensión, ya que raíz es el origen de cómo se forma un cuadrado y el cuadrado es la visión que han tenido todas las grandes culturas del mundo de cómo, del observar el cielo, de que todo va ordenado. Entonces, de ahí lo ligamos al modelo matemático mesoamericano, donde pues los símbolos matemáticos que utilizamos es el de los mayas y posteriormente el de los náhuatl, donde se observa que estos símbolos tienen un mensaje filosófico en el cual en el maya, pues en efecto, está el símbolo de un punto que es igual, que son 4 puntos, que es igual a los 4 puntos que en el cielo se observan en los 4 puntos, la posición del sol en los 4 puntos cardinales donde pasa el cielo ordenado, y esos 4 puntos pues también corresponden a las yemas de los dedos. La barra del 5 equivale a la extensión de esos dedos del antebrazo y el brazo completo, en el cual se menciona que la parte física del ser humano son esos 4 extremidades. Pero para que una cuenta pueda ser completa, hace falta que entre el orden de lo sutil, de lo que no se ve, y eso está representado en el símbolo del cero, que es el de un caracol que es ese molusco que al morir deja su concha, pero en esa concha están unas estrías en forma de espiral que corresponde a ese mensaje de que se debe de evolucionar, el mensaje de que como esa concha de que se encuentra en el origen de la vida en nuestro planeta, todos esos seres que están en el fondo del mar, en un ambiente acuático, que quieren evolucionar buscando la luz del sol y que van ascendiendo en forma espiral para poder encontrar y tener ese contacto con uno de los elementos como es el viento y la luz del sol. Entonces, eso está representado en los símbolos matemáticos mayas. Posteriormente vemos que años después, o varios años después, el pueblo náhuatl, después de haber hecho un peregrinaje desde 1111 a 1325, que son 214 años, recopilaron toda esa información y lo aplicaron a su modelo educativo. Y ahora aparecen cuatro símbolos matemáticos, que es nuevamente el del dedo o el del circulito, que representa los puntos de referencia del cielo ordenado. Posteriormente aparece una bandera, pero una bandera de un cuadrangular vertical, que representa las cuatro extremidades físicas del ser humano, y por el lado izquierdo corre un mástil que va ascendiendo en forma vertical, para que indica cómo se va ordenando axiológicamente esa cuenta de orden del ser humano para florecer de su lado izquierdo, la representación del corazón, que es donde se concentran las emociones. Ese símbolo de la bandera son las cuatro extremidades con valor de 5, y ahí entra lo que es el sistema base 20. Nosotros utilizamos la base 20 para explicar que esa es la parte física que se tiene que completar con la parte no física o sutil para que todo ser pueda ser pleno y completo, pero siempre buscando una aspiración ascendente, como es el caminar en una montaña, como es el caminar en una pirámide, y donde van adquiriendo sentido esto. Bueno, vamos a terminar con lo que son estos símbolos matemáticos. El 20 es una bandera, después se va potencializando de 20 en 20. El siguiente 20 veces 20 es el 400, representado con una pluma, que representa una pluma de águila, que es el ave que vuela más alto, y que representa la jerarquía de todos los seres. Entonces las plumas se colocan en la parte de la coronilla, de la cabeza, para representar que ese es el camino ascendente. Y finalmente el cuarto símbolo es una bolsita donde se guardan las semillas de maíz, de cacao y el copal. El maíz, que es nuestro principal alimento físico y espiritual. El cacao, que se le considera también de un carácter divino, donde es para poder utilizarlo, para donde se hacen operaciones de intercambio y donde se le da un valor a la palabra, que nuestra palabra vale. Y el copal es para poder hacer esa ceremonia de conexión del ser humano con su entorno natural y su aspiración vertical de forma ascendente. Entonces todo esto va encontrando otro sentido, y vemos que el maíz se convierten en prácticas sociales matemáticas. Sembrar el maíz debe tener un ritmo natural de 182 días. El construir una pirámide es, si no tenemos una montaña, que es el punto de conexión ascendente para llegar a ese cielo ordenado, tenemos que construir una pirámide. Entonces se vuelve una práctica social matemática. La práctica de la danza, la poesía, es una práctica social matemática de todo lo bello que puede ir creando el ser humano. Así que esto es lo que vamos incorporando en el proyecto educativo, para que el niño vea, y el joven, de que no todo es abstracción de la parte numérica, como lo vamos trayendo en la parte matemática occidental, sino que encuentran su otra parte, su parte espiritual, al conocer que son herederos de grandes científicos que eran una matemática, que se preocuparon de que tuviera un orden su espíritu y su entorno natural y su aspiración de colocarse ordenadamente en el orden del universo. Entonces, ese es el sentido que le damos al proyecto de la matemática mesoamericana.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí.
Y recuérdense que hoy estamos aquí en Atenea Americana y que desde nuestro estudio de Stanford estamos hablando con la doctora Linda Prieto del Nepowalsinsin.
¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo, desde que lo usaban los Nahuenahua en aquel entonces, después de que vinieron la colonización, cómo ha estado pasando de generación en generación y qué tipo de adaptaciones le han hecho ustedes para que sea todavía activo en la educación moderna?
Sí, pues se considera que a partir de que se incorpora la colonia, pues se interrumpe ese proyecto educativo. Entonces lo que hemos tenido que hacer es crear estrategias para poder transponer o transportar ese conocimiento que está, que ahí está vivo, ¿no? Uh-huh. Que nosotros lo vemos al comer una tortilla, al ver una pirámide, el ver un águila, etcétera. Todo ese conocimiento ahí está latente. En todos nuestros pueblos en Estados Unidos todos celebran el Día de Muertos. Entonces ahí se ven todos los símbolos matemáticos que ahí están puestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una transposición del modelo educativo anterior y aplicarlo o conectarlo al modelo educativo que se tiene actualmente. Por lo cual, pues buscamos en los planes y programas de estudio de México y que se hagan las conexiones en los planes educativos de nuestros niños y nuestros jóvenes en Estados Unidos para hacer la recomendación. En este tema donde tienes que ver raíz cuadrada, pues aquí lo ligas y puedes crear una ampliación de la visión matemática para poder transponer el conocimiento de la ciencia matemática mesoamericana y aplicarla a tu forma de vivir.
Y Lorena, ¿podrías hablar tú tocante cómo es el club en las escuelas y en los programas de San Antonio, el club después de escuela, qué elementos tratamos con los niños allí?
Como menciona Everardo lo de transponer el reconocimiento, algo que estamos haciendo aquí en San Antonio es lo de integrar la tecnología, así para tener tener el Nepowalsinsin, que es un instrumento muy antiguo con los instrumentos ahora tecnológicos. Así que los niños tienen oportunidades de no solamente manipular el Nepowalsinsin, pero también usar las iPads, las computadoras para manipular un Nepowalsinsin virtual. Así que por medio de estos clubs, los niños tienen oportunidades de seguir aprendiendo. Como les había mencionado anteriormente, los clubs, pues algunos son bilingües, otros, algunas de las escuelas se habla más el inglés, así que los niños están aprendiendo no solamente las matemáticas, pero también el idioma, no solamente el idioma español, pero también el náhuatl, el lenguaje que se hablaba en ese tiempo por medio de juegos que tienen, tenemos la lotería, tenemos un laberinto virtual donde los niños tienen oportunidades de resolver problemas en la computadora y también usando los dos tipos de instrumentos que ya mencioné. Los niños se reúnen de 1 hora a 2 horas por las tardes.
Una vez a la semana. Y también puedes hablar un poquito tocante los juegos que los niños están aprendiendo en los clubs.
Algunos de los juegos que nos ha presentado Everardo, pues les ayuda a los niños a desarrollarse también, no solamente para tener la agilidad mental, pero también física. como les dije, tenemos la lotería, pero también hay algunos juegos que viene siendo como el Everardo, es el
Temalacash.
Y el juego de
significa una piedra redonda.
También está la pitarra.
La matatena, las canicas, el valero, el trompo.
El otro juego tienen trompo, canicas, como los que, bueno, se usan todo alrededor de Latinoamérica. Y me está diciendo, Linda, que uno de ellos es como el rayuela o el hopscotch.
Ese viene siendo el temalacatzli, sí. Pero también hay el otro juego a base de canastas, Everardo, que ahorita no recuerdo el nombre.
Ah, sí. Cuauhtzíhuatl, que es el que quiere decir el águila que vuela hacia el canasto, que es lo que hablábamos de los símbolos matemáticos, el símbolo del 400, que es el águila, y el canasto, que el niño lo pone en su parte alta y se juega con pelotitas, y cuatro se coloca, que representan esos cuatro puntos cardinales de orden en el cielo, y el niño está jugando con una pelotita, a que quiere que continúe ese orden. Y así es hay una variedad de juegos que todos tienen un sentido filosófico, pero todo a través de un orden matemático. Entonces le vamos encontrando el porqué.
Entonces los niños van aprendiendo un poco de historia, un poco de cultura, a través de juegos, como muy como se aprende hoy en día, que todo es a través de una manera entretenida para que los niños lo absorban mejor. Y igualmente están en todo momento aplicando lógica y matemáticas.
Así es. Y lógica, matemáticas. Sino lo que es ampliar la visión matemática.
Estas enseñanzas se ven muy adecuadas para pequeños grados y escuela elementaria, pero me estaban comentando que en realidad empezaron enseñando a escuela secundaria, y me estaba diciendo Linda también que ha dado unas clases por aquí en Stanford también a estudiantes universitarios. ¿Cómo se aplica esto? Porque claro, me imagino que tanto yo como los oyentes no estamos muy metidos, nos tienes que explicar de una manera muy básica para empezar, pero esto entonces se puede escalar a ecuaciones muy complejas que lleguen a nivel universitario y nivel secundario.
Sí, ahorita precisamente con compañeros que están trabajando en el proyecto. Aquí en México hemos tenido los dos últimos fines de semana reuniones, nosotros llamamos que es la comunidad Nepowalsinsi, para poder crear un nuevo documento, porque vemos que pues ya la parte inicial pues ya está rebasada y está muy bien trabajada, ¿no? Ya funciona. Pero ahora vamos con los siguientes niveles. Entonces hay algunos de los compañeros que están haciendo trabajo como herramienta, haciendo álgebra, trigonometría, cálculo diferencial. Entonces estamos en ese proceso para que lo vean como la herramienta, pero también lo vamos a ir ligando. Por ejemplo, en el álgebra, ¿no? Trabajamos con signos positivos, con signos negativos. Entonces aquí, ¿cuál es la explicación? Pues es el omeyot, de que es la palabra de náhuatl, que quiere decir la dualidad. ¿Y qué es la dualidad? La taxonomía. Los opuestos que todas las culturas ves y seguimos observando, ¿no? En el cielo pues existen los opuestos de luz, de oscuridad, de lluvia, de sequía, hombre, mujer, todo se mantiene todavía en los opuestos. Entonces, en el desarrollar una ecuación, ¿qué quiere decir ecuación? Pues es equilibrio. Entonces encontrarse, vamos a una ecuación, pero ¿qué es ecuación? Es equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? Pues es dualidad, es taxonomía, lo mismo que se sigue manteniendo en el universo. Y aquí, ¿por qué un signo positivo pasa al otro lado como negativo? Pues les explicamos, es como si vamos caminando a mayor velocidad en el cielo, pues de repente encontramos que aquí es de día, pero del otro lado es de noche. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar? Tengo que cambiar mi estatus. Así cambian los signos. El signo positivo de la luz y nos vamos al signo negativo de la oscuridad. Entonces, esos conceptos los vamos aplicando dentro de las operaciones de nivel secundaria, de nivel bachillerato. Entonces, estamos en ese proceso. También mañana tenemos una reunión con las gentes de educación intercultural y los ETIs para ir ya planteando ese trabajo y ponerlo también a consideración de la Universidad de Texas para que se vaya ampliando en este trabajo.
Me están comentando ahora que están trabajando también en ampliar un poco los clubs y quizás también traerlos para acá, para California. ¿Cuáles son los planes a gran escala? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Van a ampliarlo o van a ampliar más bien los cursos? ¿O van a ampliar el alcance? ¿Van a traducirlo a otros idiomas? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Hacia dónde es el norte?
En California tenemos una colega, Olga Vázquez, y ella ya tiene muchísimos años trabajando con un proyecto que es la clase mágica, y ella está en la Universidad de San Diego. Entonces ella ha estado trabajando con nosotros ya por un par de años y ha venido aquí a San Antonio también a aprender un poco sobre la filosofía, la metodología del proyecto Nepowal Sinsing. Y este año está enfocándose en empezar a integrar el NEPO en los clubs que ya tiene allá en California. Y como Everardo mencionó, la Escuela Semillas del Pueblo ya tiene bastantes años trabajando con el proyecto Nepowal Sinsing, pero ellos lo integran como parte de la educación formal en la escuela. Aquí en San Antonio estamos trabajando con los maestros, los distritos escolares, en los proyectos como clubs después de escuela. Así que ahorita tenemos 4 distritos escolares que han estado trabajando con nosotros. Este año escolar nuevo vamos a integrar otro distrito escolar. Aquí en San Antonio hay 17 distritos escolares. Entonces, poco a poquito nos están pidiendo más, como están viendo a los niños, los resultados. Las mismas escuelas que lo están implementando ya están viendo los otros maestros que no están involucrados con el club, están viendo que hay algunos cambios, no solamente con los niños dentro del club, pero en la clase, el comportamiento, no solamente cómo les está impactando esto cognitivamente, pero también el comportamiento y el aprendizaje que está sucediendo y que los niños están transportando esa sabiduría a otras materias, en otras áreas dentro de la escuela formal.
¿O ellos mismos hablan dentro del aula durante el día con la maestra que está a cargo del club, por ejemplo, y dicen, ay, maestra, como en el club del Nepo, ¿verdad? O así no nos comportamos con nuestros amiguitos, porque en el club del Nepo tenemos esta promesa de comportarnos bien, ¿verdad? Y es bonito escuchar que las maestras del club nos digan eso, ¿verdad? Que han visto esos cambios en los niños, como decía Lorena, no solamente académicamente, pero personalmente también. Y aquí en California, bueno, yo ahorita estoy aquí en Stanford y ya tengo un grupo de madres en una ciudad que se llama San Carlos, que queda al norte de aquí, no muy lejos, que también quieren empezar un club ellas con sus hijos. Entonces esperamos los materiales de la Universidad de Texas en San Antonio para poder comenzar este club aquí también.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener entonces fotos en el website de cómo luce el board, la tabla de esto, la tradicional y la que usan los niños, y vamos a tener también algunos links de cómo llegarles a las personas que están involucradas en este proyecto en nuestra página para que puedan contactarlos y aprender un poquito más sobre esto. Muchísimas gracias entonces.
A ti, Isa, muchas gracias.
Y a ustedes desde Texas y desde México.
Sí, muchísimas gracias, Isabel, por esa invitación y por permitirnos compartir con todos.
También acá desde México, Tenochtitlan, un saludo y un abrazo para todos ustedes, a todas estas lindas mujeres que admiramos, y a ti por la difusión que hagas del proyecto, y para que, pues, la intención es de que llegue para nuestros niños, nuestros jóvenes de aquel lado, y para que se sientan orgullosos de ser mexicanos.
¿Cómo no?
Hasta luego.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.